puchero de gallina en la casa de mi abuela durante tanto tiempo, ¿no? Todo un ritual era entonces ese llevar adelante este plato, que no es solo un plato, ¿no? Sino también es algo más que nos transmite parte de nuestra memoria también.
Sí, señor.
Un símbolo de la tradición.
Yo me acuerdo de mi tía Mari tratando de enseñarme a matar una gallina. Nunca lo logré.
No, son recuerdos esos que quiero olvidar de mi abuela. No,
pero para comerla la tienes que matar. No se dejan.
Qué bien. Bueno, ¿y cuánto tiene que ver toda esta tradición, este plato que evidentemente ha unido tantas generaciones con la música que usted viene proponiendo desde hace tanto tiempo, ¿no? ¿Hay alguna forma de conectar este comer, esta relación, este ritual de las comidas con eso que se expresa también a través de la canción?
Sí, los rituales son rituales. Los rituales forman parte de la tradición. Y está bueno mantenerlo siempre y cuando sigan teniendo sentido. Cuando el ritual pierde sentido, hay que pensar en la posibilidad de ir modificado. Y porque es necesaria la evolución. Sin la evolución, la tradición se pierde.
Claro. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando se empieza a perder sentido algún ritual?
Eso ya es muy difícil. Esa pregunta es una pregunta de por lo menos $1,000,000. No, pero una cosa sí es verdad, que vos te das cuenta cuando realmente la gente joven escucha una chacarera con placer, uh-huh. Y entonces te das cuenta que esa chacarera tiene vigencia.
Claro.
Si la gente joven se vuelca a otro tipo de música, porque representa más el momento que están viviendo, la música que uno va haciendo tradicional, quiere decir que está perdiendo vigencia.
¿Y cómo lo ve en estos tiempos, a ese ritual?
Y depende, si vos vas a Santiago, en un asado vas a encontrar changos de 18 años que cantan vidala, samba, gato, chacarera, con el mismo entusiasmo con que pueden cantar un tema de rock actual, y que componen, ¿no?
Claro.
Que componen sus chacareras, por ejemplo, con letras de su vivencia. O sea que ahí te das cuenta que eso está vivo, ¿no? Eso está vigente.
Claro, sí.
Aquí no sé, porque es más difícil. Esto
claro.
Es una ciudad muy cosmopolita, sometida a muchos estímulos, ¿no?
Claro.
De afuera, de adentro, de todos lados, entonces. Y después está el tema de la comercio, ¿no? De lo que se vende.
Sí, el turismo.
Sí, claro. Ponele.
Sí, claro, sí, claro.
Sí.
El turismo que muchas veces deforma también esas tradiciones, esos ritos, acentúa ciertas cuestiones.
Sí, los que deformamos,
¿no?
Estas tradiciones somos los músicos, en realidad, no se forman solo.
Ajá.
Yo creo que lo que haya de malo en lo nuestro, uh-huh, es responsabilidad nuestra.
Ajá.
De los músicos. Sí, sí.
Sí. No, yo decía que el turismo muchas veces se sube sobre ciertas tradiciones, ciertos estos rituales de los que hablábamos, y los le saca como una foto y los deja ahí, ¿no? Mucho de eso uno lo puede ver, lo que pasa con el tango o con un tango dentro de la ciudad de Buenos Aires, muy ligado al turismo, y que...
Pero por eso esos paradigmas tienen que ver con el comercio.
Claro.
Y los que ganan plata con el mantenimiento de esos paradigmas no son los turistas.
Claro.
Son los que hacen mantener esos paradigmas artificialmente y mantienen esos muertos vivos para seguir viviendo bien.
En ese sentido, Carlos, ustedes con el dúo, con Lucía, proponen un repertorio de nuestras músicas populares muy, muy cuidado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso de selección de estas zambas, chacareras, de vidalas que interpretan?
Y nosotros nos elegimos por lo que, a nuestro buen criterio, ojalá que sea bueno, representan de dónde venimos y a dónde vamos. Desde dónde venimos son las canciones que pueden ser del Soco y Cachilo Díaz, de Atahualpa Yupanqui, de Eduardo Falú. Y a dónde vamos pueden ser las canciones de Raúl Carnota,
claro.
Pueden ser las canciones de otros intérpretes, de Pablo Mema, de otros compositores jóvenes, como más jóvenes, que bueno, van marcando un camino hacia adelante. Algunos son como la raíz del árbol, ¿no?
Claro.
Si nos dicen de dónde venimos. Y otros son como las flores, el mismo árbol.
Claro.
Que nos dicen para dónde vamos, ¿no? Y que florecen.
Sí.
Yo creo que esa es la idea, ¿no? Y con ese criterio, con Lucía, elegimos los temas, elegimos cómo los vamos a cantar, cómo los vamos a interpretar, si lo vamos a hacer con alegría o con pena, de acuerdo con lo que el tema diga. Visto que aparentemente parece ser que toda la chacarera tiene que ser para divertir, pero si vos te pones a ver la letra de la chacarera, más del 60% son tristes, ¿no?
Claro, sí, sí. Traducen ciertas nostalgias también, cierta.
Sí, cierta... señor, cierta nostalgia. El santiagueño que hay para extrañar, ¿no? ¿Lo visto? Y también durante mucho tiempo tuvo que irse para vivir,
claro,
¿no?
Sí, claro, y eso se transmite, ¿no? Ese dolor, esa ausencia está muy, muy presente.
Entonces,
¿no?
A esas letras decirle, a ver esas palmitas, vamos, alegría, alegría. Es claro. Medio como contradictorio, ¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Se puede hacer una chacarera que no sea para divertir.
Sí, 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 claro. Y se la puede pasar bien también.
Nosotros no somos para divertir, somos para que disfruten. Pues para divertir son los payasos. Esto no peyorativamente, ¿eh?
No,
el
no.
El payaso es un tipo que hace que la gente... O el comediante es alguien que hace que la gente se divierta.
Sí,
pero
claro.
El músico es alguien que la gente... que hace que la gente disfrute. A veces divirtiéndose y a veces no. A veces reflexionando.
Bueno, la música en ese sentido es una herramienta muy, muy importante, ¿no? Porque nos ayuda nos ayuda a pensar, nos ayuda a dudar muchas veces, nos ayuda a conocer nuestra propia historia, nuestras raíces, nos invita a pensar hacia adelante. Por eso ha sido tan atacada durante tanto tiempo, ¿no?
Totalmente de acuerdo con vos.
Carlos, sí.
No, para eso digo, hace falta que el músico se juegue.
Claro. Bueno, usted tuvo la posibilidad de estar con algunos músicos que se la jugaron siempre, ¿no?
Sí, y de ellos aprendí a jugármela siempre también.
Chango Farías Gómez, Raúl Carnota, nombraba algunos ahí de los con los cuales usted tuvo la posibilidad de compartir su música con el Chango desde hace muchísimos años en el Grupo Vocal Argentino.
Muchos años. Sí. Unos cuantos.
Unos cuantos, sí. Y que estamos hablando de alguien que ha marcado el camino de nuestras músicas populares. El viernes usted va a estar ahí compartiendo la música con Néstor Gómez, por ejemplo, que siempre, junto con Omar, ha mencionado al Chango como su gran maestro, ¿no?
Bueno, Néstor fueron parte de la última banda que armó Chango, de Chango sí. Y sus amigos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y Néstor era el que... Porque Chango era medio vago para escribir, ¿listo?
Sí.
Y Néstor era el que escribía las partituras y el tipo que le ordenó la cancha.
Claro.
Pues Changuito, la verdad, era un capo, un ídolo, ¿no? Lo más, pero era de prolijo, vagoneta. Visto como son los capos, visto como son los grandes genios, ¿no?
Sí.
Desordenado. Entonces, y Néstor era un tipo con una disciplina musical tremenda, ¿no? Ponía en orden el asunto.
Claro, Sí, siempre que hablamos con Néstor aparece la figura del chango, su nombre. Sí. Está todo el tiempo en cada proyecto que vino después de aquel proyecto, Los Amigos del Chango, busca homenajearlo permanentemente, ¿no? Por eso, digo, y no es el único, ¿no? El Chango Farías Gómez ha marcado la vida de muchos y ha marcado nuestras músicas populares, ¿no?
Yo creo que se podría hacer una analogía con el tango, con Piazzolla, con Chango en el folclore. Es un antes y un después de gente que demostró que se puede hacer la música tradicional, que como puede ser el tango, una chacarera, una samba, pero se le puede poner otros ingredientes, digamos, se lo puede actualizar de acuerdo a lo que uno vive, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate una cosa, cuando el Soco y Achilo Díaz hicieron sus músicas, el pintado, la vieja, esas cosas que son la raíz de nuestra música, ellos vivían en Salavina, ¿no? Probablemente nunca se han escuchado a Mozart, a Miles Davis, a Paul McCartney, y el que los escuchó, a Beethoven, a Bill Evans, sí, a Tony Bennett, el que escuchó esto no puede negar que los escuchó y que algo tiene que haberle dejado. Uh-huh. ¿Ah? Es decir, que nosotros los músicos hacemos música popular argentina hoy, nos disfracemos de gauchos de adentro o de afuera, es un acto de hipocresía.
Carlos, este viernes entonces va a llegar hasta aquí con el dúo, con toda esta historia que lo antecede, con todas estas músicas que ha logrado compartir con tantos referentes como el Chango, como Raúl, Eduardo Espinazzi, bueno, ahí nos contaba un poco los aprendizajes que ha, y las experiencias, ¿no? Que de alguna manera lo han marcado también a usted.
Sí, siempre te marca lo bueno. Uh-huh. No, lo malo también, pero lo bueno te marca para bien, ¿no?
¿Cómo fue trabajar y con ellos, con estos grandes referentes? O componer, con Raúl Carnota, por ejemplo, con Néstor Soria.
Bueno, con Raúl o con Néstor o con Rubén Cruz, la relación fue un poco más, ¿cómo te diría?, horizontal, ¿no? Más de compañeros, más de compartir las cosas. Con Chango fue una relación de maestro a discípulo directa. Yo he aprendido de Chango tanto de la música como puedo haber aprendido antes del conservatorio, ¿no? Y el conservatorio me dio, creo, los elementos para poder comprenderlo a Chango Farías Gómez y poder seguir su camino. Uh-huh. Y después los otros fueron compañeros de ruta increíbles, ¿no? O son, como en el caso de Rubén Cruz, con el que seguimos componiendo cosas.
Claro.
Con Raúl, bueno, hemos hecho mucho, muy lindo. Es alguien a quien todavía extraño, ¿no? A veces me dan ganas de llamarlo por teléfono. Uh-huh. Con Poli pudimos componer algunas cosas muy lindas. Con Rubén seguimos trabajando.
Sí.
Bueno, y la idea es que todo esto lo sigan haciendo los changos de 20, 30 años y sigan avanzando en esto, ¿no? Uh-huh. Que esto no se quede quieto. Uh-huh. Lo que se queda quieto se muere.
Poli falleció hace el mayo de este año, poeta, músico, un militante cultural, ¿no?
Sí, en mayo. Uh-huh. Sí, en mayo. Uh-huh. En fin, lamentablemente, bueno, todos nos vamos, ¿no? Alguna vez.
Sí, que
la bueno, cuestión pero, es que dejamos.
Claro, ahí está, es lo que dejamos por estos lados para que otros lo profundicen y lo continúen, ¿no? Porque de eso se trata también, de dejar algo aquí. En esta charla han aparecido algunos nombres que todavía hoy siguen siendo inspiradores para muchos, ¿no? Y eso es lo importante. Digo, nombres que vale todavía la pena destacar, subrayar, conocer, difundir. Digo, son nombres que hablan de nosotros y que nosotros siempre decimos por acá que estos nombres que han aparecido, el de Raúl, el del Chango Faria Gómez, bueno, el de los que han aparecido en esta charlita, bueno, son aquellos que cuando esta pesadilla pase, esta pesadilla en la que estamos viviendo, esos nombres serán los que nos van a ayudar a reconstruir todo de nuevo, ¿no? Entonces no los tenemos que perder tanto de vista, porque son hombres, autores, poetas, compositores, que nos han ayudado a pensarnos a nosotros mismos, que nos vinculan con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con nuestra forma de entender la vida desde acá, ¿no?
Sí, cuando se vayan los que le tienen asco al charango y al bombo, y queremos los que tenemos todo eso, vamos a tener un largo trabajo de reconstrucción.
Sí.
Y la memoria es importante, la memoria que guardan, por ejemplo, ustedes, ¿no? Los comunicadores, los serios,
sí,
porque hay de todo, como en todos los aspectos de la vida, la memoria que los comunicadores serios, como vos o como otros compañeros tuyos, guardan como tesoro, es la que vamos a buscar, con la que estamos ahora en la resistencia, y la que vamos a buscar cuando podamos volver a salir a la luz.
Sí, imagino la respuesta, pero no quiero dejar de preguntar, Carlos, ¿cómo ha recibido las palabras y las declaraciones de Pettinato de hace unos días atrás, tan despectivas sobre nuestras músicas populares?
Le mandé una grabación del Cóndor Pasa por Simon y Garfunkel. A lo mejor en inglés le gusta.
Estuvo muy bien.
Sí, pobrecito. Es un pequeño hombre. Es un pequeño hombre. Pero bueno,
¿no
el
cree
problema
que
no puede crecerlo? Sería bueno si pudiera crecer. Sería maravilloso.
¿No cree, Carlos, que representan, digo, más allá de él, representan también esas palabras, esos conceptos que ha dejado por allí, también forman parte de todo esto que nos está pasando?
Bueno, son muy parecidos a los conceptos de un diputado.
Sí, claro.
Enancado en un movimiento popular, traicionó al pueblo. ¿No? Son muy parecidos.
Sí.
Casi hay palabras que uno no quiere ser conspiranoico, pero hay palabras que están...
Son las mismas.
Casi calcadas, ¿no?
Sí, claro, sí.
Sí, bueno, uno trata de no ser conspiranoico y cree que puede haber casualidades y no causalidades, pero sí, hay un... nuestra cultura es un escudo. La cultura siempre es un escudo. Es un escudo del pueblo. La cultura, la verdadera cultura, no el barniz de información que algunos llaman cultura, sino los saberes populares, son el escudo del pueblo.
Sí,
hay que romperlo si uno quiere romper el pueblo.
Y claro, sí, porque digo, más allá de Pettinato y más allá de Pichetto antes, me parece que las declaraciones que ambos han dejado trascender... van también en sintonía con un gobierno que busca destruir nuestra historia, que busca destruir nuestra identidad, ridiculizar lo que somos, lo que hemos construido colectivamente. Digo, esas palabras, la de Pettinato y la de Pichetto, hay que asociarlas a un gobierno que busca que todo sea vendible, ¿no? Y entonces, para que todo sea vendible, nada tiene que tener valor, para que seamos solo mercancía, sin memoria, sin cultura, sin voz. Entonces las palabras de Pettinato y las de Pichetto antes son cómplices, de alguna manera, de un gobierno que viene, bueno, que lo quiere vender todo, ¿no?
Si vos quieres vender, cuanto más barato, mejor.
Claro. Totalmente, sí. Es así. Pero para venderlo más barato también te tienen que convencer de que formás parte de un país de mierda.
Claro, por esto. Entonces la gente piensa que no vale lo que vale.
Claro. Pero bueno, ahí están las respuestas, como la suya, como la de Juan Falú y la de tantos otros que salieron a responderle con mucha altura, ¿no?
Anoche hemos estado con Juan.
Qué grande, Juan. Va a andar por acá, anduvo por aquí hace poquito y bueno, siempre anda dando vueltas con su guitarra, llega, siempre es muy, muy lindo escuchar sus historias, contar. también, además de lindo, y es muy interesante y muy necesario hoy escucharlo a Juan, ¿no? Contar esas historias y bueno, y también compartir sus reflexiones.
Eso, la memoria, es un tesoro.
Uh-huh. Así que, bueno, no lo queremos molestar más, no sé por dónde andará caminando, no, si ya harán, no sé hasta dónde. Ojo con andar caminando por Congreso, vio cómo se pone ese lugar de la ciudad.
Sí, sí.
Por la vereda, por favor, siempre.
Y por la vereda.
Hay gente que se pone un poco mal cuando se cruza la calle, ¿vio? Se alteran un poco enseguida. Así que, Carlos, bueno, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos, por compartir una charla con nosotros.
La pasé muy bien. Y aquí está Luz y Lucía. Bueno, que le está pasando muy bien también. Y con ella, bueno, el viernes vamos a hacer un poquito más para que la gente de La Plata mantenga la memoria.
Ahí estaremos entonces compartiendo ese momento. Gracias de nuevo a los dos por atendernos y prestarnos un ratito de su tiempo. Ahí está Carlos Madorrán, que junto con Lucía, les contaba, forman parte de un dúo, Lucía Brepe, cantora, ella tucumana, forman el dúo Brepe-Madorrán. Ellos estarán este viernes, 15 de agosto, en la Salamanca, junto con los amigos de La Gomería, con los hermanos Gómez, ¿no? Ese proyecto familiar tan, tan lindo que llevan Silvia, Néstor, Omar y Luis. Todos ellos estarán entonces este viernes 15 de agosto allí en la Salamanca celebrando nuestra música, celebrando nuestra cultura y nuestras tradiciones.
Duerme viejo Manuel sobre tu silla de cuero, acorralado un bostezo, mitad macha y mitad sueño. Siente al vino callar por el vago de tus ojos, que será mansa la herida, la que desangra el reposo. Pachamama vendrá para endulzarte la boca con el juguito de la siesta. Con el sueño te has perdido. Vuelve lento Manuel, ya no te quedes dormido. Deja entrar el puñal ojos, que será mansa la herida, la que desangre el reposo. Duerme viejo Manuel mientras te vas despidiendo, que eres aquel que cantaba los carnavales despiertos. Pachamama vendrá para endulzarte la voz. si en el arcón de la siesta con el sueño te has perdido. Vuelve lento, Manuel, ya no te quedes dormido. Soy el que va monte adentro por una senda animal, buscándose la vida al cantar. Harina tengo la caja, de cántaro el corazón, y de vida el silencio canto. Ay, mi amor, ay, mi amor, poco soy, vida mía, si me falta. Que suenen hondas las cajas, hermanas de mi dolor, y que florezca el silencio canto.
Sangre violenta y se mira alucinado en el cerro que lo espeja, baja el río agazapado sobre su vientre de arena, columpio cálido de agua. La huella labriega traes en tus pies de arena, enredada la esperanza, vega. Viejo río, vos, con tu inmensidad, igual que mi gente, cada día entregas la de vivir cantando, constante goza mi ciudad americana y me siento acompañarte con mis viejas melodías mientras juega en las orillas la fecunda algarabía sobre el cauce presuroso, mudo testigo andariego, viene en el lomo la historia olvidada por los pueblos, un chayuero ha de engancharla cuando naufrague sus sueños. Viejo río, vos, con tu inmensidad, igual que mi gente, cada día entregas la incomparable alegría
Bien, escuchábamos a Carlos Marrodán, con quien habíamos conversado un ratito antes de su llegada a la ciudad, junto al dúo que forma con Lucía Brepe. Juntos estarán presentándose este viernes, 15 de agosto, en la Salamanca. Te contaba entonces, luego de la charla que teníamos con Carlos, a él lo escuchábamos primero interpretar en vivo Canción de cuna para dormir a un viejo, una obra que compuso con el poeta Néstor Polisoria, y luego también en vivo, con su guitarra, interpretaba Monte Adentro, una obra que le pertenece. Y finalmente compartíamos junto al Carlos Marrodán Trío, ahí lo escuchabas a Carlos interpretar Elegía para mi río, de Pablo Mema. Esta es una obra de Pablo Mema que formó parte de ese trío que Carlos llevó adelante junto con Gonzalo Chicho Lucena en guitarra y voz y Diego Gómez en percusión. Carlos Marrodán junto con Lucía Brepe estarán entonces este viernes 15 en la Salamanca, allí compartirán el escenario con la Gomería, con los hermanos Gómez, a quien a continuación escuchamos interpretar La flor empecinada, una obra de Néstor Gómez, que hasta acá es lo único que la Gomería ha grabado, pero sabemos que la última presentación que tuvieron en el Teatro Argentino la grabaron, así que pronto seguramente tendremos algo más para compartir de estos queridos hermanos. Thank you.
sabio y trepado. Crece el canto alucinado en la zamba y en mi voz. Crece el canto alucinado en la zamba y en mi voz. Cruz bendita de los cerros, palo santo salvador. Cielo abierto es mi garganta, grito arisco mi oración. Cielo abierto es mi garganta, grito arisco mi oración. Sur y norte es mi estatura, son lo mismo, no son dos. No hay más puntos cardinales que la vida y el amor. No hay más puntos cardinales que la vida y el amor.
Siberia, un no programa de radio.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La noche arremete con tal fuerza que lo cubre todo. Y ya no queda lugar para nada más. La Siberia. Un refugio entre tanta oscuridad.
Fidel Castro, nacido en 1926 en Virán, allí en Cuba, fue mucho más que un líder revolucionario. Fue un símbolo de resistencia, un faro para millones de personas en América Latina, en África y los países del llamado Tercer Mundo, que buscaban un camino propio frente a la dominación imperial y las injusticias estructurales. Su vida fue una lucha constante en múltiples planos, político, social, económico y cultural, con una firme convicción antiimperialista. Fidel encabezó la Revolución Cubana, que en 1959 derrocó la dictadura de Batista y abrió una nueva etapa para Cuba, marcada por la soberanía, la justicia social y la dignidad nacional, también para el continente. Su modelo, basado en la solidaridad, la educación y la salud pública universal, demostró que otro mundo es posible a pesar de los bloqueos, a pesar de la hostilidad, a pesar de las dificultades constantes que vive ese pueblo. En un continente latinoamericano que hoy vuelve a navegar aguas turbulentas y en ocasiones parece perder el rumbo, perderse de vista, como decimos por acá, la figura de Fidel sigue siendo un punto de referencia. Su capacidad para enfrentar poderosos intereses externos, para mantener la independencia política y para apostar por la integración regional son lecciones vigentes que invitan a la reflexión y a la acción. Pero su impacto, como decíamos, no se limitó a América Latina, ¿no? Fidel se solidarizó con las luchas anticoloniales en África, apoyando movimientos de liberación en Angola, en Mozambique, en Sudáfrica, entre otros. Fue en ese sentido un puente entre los pueblos oprimidos del mundo y un ejemplo para quienes resistieron la injusticia desde sus propios territorios. Y hoy, cuando el mundo enfrenta nuevas formas de dominación económica, tecnológica y cultural, su herencia resuena entonces en la necesidad de recuperar la soberanía popular, defender la justicia social y promover la unidad entre los pueblos. Más allá de controversias y debates, la vida de Fidel, su vida, es un recordatorio de la fuerza que tiene la voluntad colectiva para transformar realidades y desafiar el poder establecido. Fidel nos dejó entonces un legado de lucha, de resistencia y esperanza que sigue iluminando el camino hacia un futuro más justo y libre para Cuba, para América Latina y para el mundo todo.
Con las cuerdas bien templadas, mi longa quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad.
Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la paz y por el pan. Patria o muerte fue su voz, y el pueblo en armas lo siguió. Ya la aurora se asomó,
negra,
El guajiro se agotaba en los surcos del patrón, hoy empuñando el arado canta su liberación.
Hoy empuñando el arado se agiganta su labor, porque es dueño de la tierra que su mano fecundó.
Hombre bandera contra el yugo colonial, es por eso que los pueblos te rodean fraternal.
Es por eso que los pueblos te brindan su admiración, vos le diste la esperanza y ellos su gran corazón.
Patria o muerte fue su voz,
y el pueblo en armas lo asistió. La noche larga se
llama. Bien, escuchabas ahí a Osvaldo Pugliese y su orquesta interpretando Milonga para Fidel, cantada por Jorge Maciel y Alfredo Bellucci. Se trata esta de una milonga que fue compuesta, editada y grabada entre, se dice por allí, entre fines de 1960 y principios de 1961. Una milonga que no tuvo circulación comercial y que para algunos casi que hoy no la. Algunos no, todavía siguen sin conocerla, ¿no? Porque no hay menciones de esta milonga en los libros, en las biografías. En los estudios que ha habido sobre Pugliese y el tango en general, esta milonga no aparece. Según un artículo sobre Pugliese que fue publicado por allá por el año 2010, en el sitio de internet del Partido Comunista Argentino, el músico, se cuenta allí, le entregó la partitura de esta milonga al propio Fidel Castro en uno de sus viajes a la isla, ocasión en que ambos conversaron largas horas porque Fidel quería retenerlo y escuchar más de su vida, pese a que Osvaldo no quería robarle más tiempo. Por lo menos eso es lo que se cuenta en esta crónica editada por allá en el año 2010. Esta milonga con música de Pugliese y letra de Domingo Arcidiácono, no solo entonces es un homenaje musical, sino también un símbolo de la relación profunda que existió entre el maestro Pugliese y aquella isla de un día, donde un día como hoy nacía el comandante. Es también una muestra de la relación que nuestro pueblo ha tenido con Cuba, porque en definitiva se trata de dos pueblos que comparten luchas, que comparten sueños, como con el resto del continente, ¿no? En esa milonga entonces resuena toda la fuerza, todo ese legado que sigue vigente, la memoria de un líder que ha marcado un camino de resistencia y un camino de mucho compromiso. Hace unos años Fidel llegó por primera vez a nuestro país. Este no era el mismo país al que llegó Fidel, evidentemente. Aunque no fue hace tantos años atrás. Asumía entonces Néstor Kirchner y empezábamos a salir o comenzábamos a salir de la crisis del 2001. Y entonces llegaba Fidel al país. Y ahí estuve, presente en ese momento histórico, viendo cómo su presencia despertaba una esperanza, encendía debates. Era una Argentina aquella que buscaba reconstruirse y que miraba hacia América Latina con nuevos ojos. Recuerdo entonces aquel cubano, integrante de la seguridad de Fidel, que decía, les doy mi palabra de revolucionario cubano, que Fidel no hablará hoy en este recinto. Y nos pedía una y otra vez que empecemos a desalojar el aula magna de la Facultad de Derecho, de la UBA. Repetía una y otra vez aquel fulano, que nos vayamos de allí, que había que desalojar ese espacio, porque Fidel tenía ganas de hablar, pero ahí no lo iba a hacer. Ya eso era imposible. Y entonces había que desalojar esa, esa aula, nadie se movía, a pesar de que había un tipo ahí que estaba dando su palabra de revolucionario, que ahí Fidel no iba a estar, nadie se quería mover. Hasta ahí habíamos llegado entonces con los compañeros de Venceremos, que era una agrupación estudiantil de Patria Libre. Yo entonces estaba estudiando periodismo, estaba ahí como mezclando la historia con el periodismo, todavía no me decidía para dónde encarar, la ficha cayó para el lado del periodismo y me parece que me equivoqué. Pero esa es otra historia. Creo recordar que había entonces dos lugares para cada organización. Y quienes nos quedamos afuera decidimos entonces acomodarnos ahí para escucharlos desde afuera de la facultad. La cuestión es que buscando agua caliente para tomar unos mates con una compañera, terminamos dentro de ese recinto, increíble. Fuimos a buscar agua y terminamos dentro del recinto donde una y otra vez nos pedían que no vayamos. De ahí había que desalojar eso porque la seguridad de Fidel decía que Fidel allí no iba a estar. Era evidente que ahí no iba a poder hablar. Yo estaba tan cerca del lugar donde iba a ver a Fidel que si le estiraba la mano, si hubiese estado ahí, le tocaba la mano a Fidel. Así que imagínense, era imposible que Fidel pudiera hablar allí. Lo cierto es que, desalojado el lugar, Fidel finalmente habló desde las escalinatas de la facultad. Quizá alguno lo recuerde. Era mayo del 2003 y ahí estábamos, escuchando y viendo a ese enorme gigante que hoy en alguna parte está cumpliendo 99 años. Habló entonces de la hostilidad norteamericana, del Che, de los hombres como el Che, de educación, de salud, de bloqueo, de la sociedad de consumo, de las batallas de ideas. Los soñadores no existen. Se lo dice un soñador que ha tenido el privilegio de ver realidades que no fue capaz de soñar. Dijo, entre muchas otras cosas, Fidel, a quien ahí desde las escalinatas lo teníamos no tan cerca como antes, pero lo teníamos ahí apenas, cerquita. Lo veíamos ahí. ¿De qué quieren que hable? Recuerdo que decía, y un griterío. Me dicen que hable del Che. Bueno, les voy a hablar del Che. Bueno, aquella tarde quedó grabada. Imagino que en la memoria de tantos, no solo en la mía, ¿no? En la memoria colectiva de por lo menos de quienes allí estuvimos y los que pudieron seguir aquello a través de los medios. Porque aquello no fue un discurso, no vino a dar un discurso Fidel. Fueron unas palabras de alguien que ha marcado y sigue marcando un camino. Fue un encuentro donde Fidel nos habló, nos contó y nos llamó también a resistir, a no rendirse ante las dificultades, a creer en la fuerza de los pueblos y en la capacidad transformadora de la solidaridad. Ver a Fidel allí hablando, sin temor alguno, desafiante y lleno de esperanza, bueno, fue un acto aquel de mucha valentía que traspasó las fronteras de las fronteras físicas, ¿no? Bueno, y creo que llegó a todos. Fidel después regresó, estuvo en Córdoba y estuvo también. No llegó. Al ALCA no estuvo ahí. En aquella movida contra el ALCA. El Mar del Plata no, creo que ahí no estuvo Fidel. No recuerdo, pero sí lo recuerdo en Córdoba. Pero recuerdo aquel día cuando estaba allí, cerquita, hablando de todas estas cosas que queríamos escuchar. Y hoy cuando el tiempo parece entonces acelerarse y las batallas por la justicia social vuelven a hacerse urgentes, bueno, aquellas palabras vuelven a resonar, ¿no? Más vivas que nunca, porque Fidel no solo habló en aquellas escalinatas, sino que dejó también una enseñanza de vida, digo, que tiene que ver con esa revolución constante, ¿no? Con ese compromiso que no se debe agotar, con esa dignidad que es un bien inalienable. Bueno, así lo recuerdo, así lo recuerdo y cada 13 de agosto, entonces recuerdo aquel momento, recuerdo haberlo visto ahí cerquita, recuerdo haberlo escuchado y pienso que donde esté este enorme gigante sigue mirando el horizonte, ¿no? Esperando de alguna manera que sigamos caminando, que sigamos soñando y que nunca dejemos de luchar, acaso eso sea el mayor legado que nos haya dejado Fidel a quien saludamos en este día y cada día.
Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Solo altar sin una luz por ti.
Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin